Voz Andina Internacional presenta el serial de podcast Animalía en Mundúa. El mundo de los animales,
su relación con la humanidad,
sus derechos,
los estudios críticos animales,
las voces de científicos y de la juventud sobre la incidencia de los animales en la vida de nuestro planeta. Animalía en Mundúa, todos los viernes a las 9 de la mañana por su emisora universitaria, Voz Andina Internacional. ¡Bienvenidos!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes escuchan el programa Animalía en Mundúa. Hago esta presentación porque tenemos un programa muy especial, es un programa grabado en La Habana, Cuba, y por lo tanto tiene dos entrevistas principales que han sido realizadas, bueno, hace dos semanas, en la que hablamos con Claudia de Cubanos en Defensa de los Animales, SEDA, y también con Alejandro y Leonor de Cuba Diving, que es un grupo de instructores de buceo que también son biólogos y están muy al tanto de los cambios climáticos, de la contaminación y de la desaparición de animales. Entonces hemos hecho este programa inusual, digamos, de Animalía en Mundúa, y quiero hacer esta presentación para dar paso a las entrevistas. Entonces, en una primera parte, Claudia de Cubanos en Defensa de los Animales nos hablará acerca del rescate animal. Ella es fundadora y voluntaria y lleva trabajando ya alrededor de 5 años, digamos, en esta tarea que es muy, muy ardua. Y luego de eso, en una segunda parte, iniciaremos a conversar con Alejandro y Leonor acerca de los animales marinos, su existencia, su desaparición y cómo están siendo afectados. Bienvenidos, bienvenidas al programa.
Hoy tenemos el programa más especial de todos porque estamos con Claudia desde La Habana, Cuba, quien es parte de la Fundación Cubanos en Defensa de los Animales. Bienvenida, Claudia, y muchísimo gusto, y qué bueno que hayamos podido concertar esta entrevista y conversar.
Muchas gracias.
Bueno, Claudia, cuéntanos, ¿desde cuándo existe su organización?
Desde hace 6 años, un grupo de voluntarios se unió para, o sea, con el mismo fin común de ayudar a los animales, y lo que hicimos fue juntarnos para iniciar este proyecto de ayudar a los animales, callejeros sobre todo.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los animales aquí en Cuba? Me imagino que son animales de compañía, sobre todo.
Problemas muchos, pero sobre todo, o sea, hay mucho abandono de animales, hay mucho abandono tanto de perros como de gatos. Hay mucho, bueno, en La Habana sobre todo nos enfocamos nuestro grupo en perros y gatos, ¿no? Pero en general hay mucho maltrato animal de caballos por todo Cuba, yeah. Sobre todo. Pero bueno, nuestro grupo radica en La Habana y es mucho abandono, mucha indiferencia hacia los animales. Y poco a poco, o sea, se ha ido creando conciencia. Ya tenemos un decreto ley de protección animal que gracias a la lucha de todos los animalistas se ha ido saliendo adelante. Entre eso es entre los mayores problemas, la indiferencia hacia ellos.
Sí, ¿y de dónde nace tu sensibilidad hacia ayudar a los animales? ¿De dónde crees que haya surgido y de la gente con la que trabajas?
A ver, lo más lindo de nosotros, yo creo, o sea, que nos une ese amor hacia los animales, y de dónde salió realmente, no sé, yo creo que es con algo que se nace. Uh-huh. Y, o sea, en mi caso que soy mamá, yo creo que lo he logrado traspasar a mi hijo, ¿no? O sea, mis padres realmente no es que amen como yo tanto a los animales, los respetan, pero esto que yo siento de necesidad de ayudar, realmente yo creo que uno nace con eso. Y de mis compañeras, que la mayoría son mujeres, igual, lo mismo.
He visto las fotos en su página web, también tienen redes sociales en las que son muy activas. Les recomiendo mirar la página de Facebook de SEDA. La mayoría son mujeres. Sí. Esa es una constatación. Creo que la mayoría de personas que trabajan en rescate animal son mujeres. ¿Y qué tipo de trabajo hacen?
Nuestro grupo se enfoca más bien, o sea, en educación y esterilización. O sea, nosotros vemos que la forma de que haya menos animales en las calles es por la esterilización, para que no haya una sobrepoblación de animales. Aquí no hay mucho conocimiento sobre eso. Cuando dices esterilizar a tu animal, piensan que es una desparasitación, o sea, o castrar a un macho es como que...
Cortarle.
No, exacto. Sí. Y como que no lo ven bien. Ajá. Pero poco a poco yo creo que estos mismos grupos, que como nuestro grupo hay varios, que se han ido creando, es lo que estamos haciendo, dando una educación para que sea viable la esterilización. Y bueno, también enfocamos en que tienen que existir los animales comunitarios, o sea, una colonia de gatos que puede ser atendida, esterilizada, vacunada, un perro de un centro de trabajo, que o sea, es un animal comunitario que está y que con una buena salud puede mantenerse en ese lugar, porque no hay lugar para tantos animales de la calle.
Claro que sí. ¿Y por qué hay abandono? ¿Qué tipo de perros es? ¿Cuál es la relación de los cubanos con los perros? Tú hablas de indiferencia, pero ¿es por razones económicas? ¿Es simplemente pensar que el animal no es más que un objeto? Que como las generaciones pasadas pensaban también en Ecuador, ¿no? De el perro tiene el peor trato, come cuando puede, duerme encadenado, ese tipo de ideas se mantienen.
Sí. O por ejemplo, ahora que en Cuba lamentablemente hay como un éxodo de personas, dejan al animal a su suerte, abandonado. Nosotros nos hemos encontrado casos de perros en saco, atropellados, y las personas siguen como si nada, que los tiran de puentes, disímiles de cosas que sí, abandono, mucho abandono.
Y lo que también te quería preguntar es si hay en cambio una nueva generación de personas que tienen sensibilidad para realizar adopción.
Las adopciones igual están complicadas por el tema de
económico.
Ahora mismo no hay, o sea, las personas no tienen una estabilidad para alimentar a los animales. Y nos llegan, por ejemplo, muchos correos sobre eso. Quiero dar mi animal en adopción porque no tengo comida para darle, o porque me voy del país. Y por eso nosotros, cuando una persona quiere adoptar, hacemos como un formulario y entre las cosas le decimos, si usted piensa irse de Cuba, o sea, el animal forma parte de la familia. O sea, intentamos como educar en ese sentido y llenar una planilla de adopción, ya como que algo más, aunque la ley no ampare en nada, pero que sea algo más serio, porque o sea, tomar la decisión de tener un animal no es como ir a comprar un par de zapatos, o sea, no.
Claro que sí. Estamos hablando aquí con Claudia desde La Habana, Cuba. Claudia participa en esta fundación de cubanos en la defensa de los animales, y vamos a hacer una primera pausa.
Falta por ir ahora, vamos. Falta Cristina Aguilera, falta Nelly, Nicki Minaj, también R. Kelly, Cristiano Ronaldo, Messi, Balotelli, Lady Gaga y Andrea Bocelli. Falta Daddy Yankee, Don Omar, Lucinda, Alejandra Guzmán, Pacatoni, J Balvin, Juan Magán, Enrique Iglesias, Pitbull y Alejandro Sanz. Un día Manoli lo dijo, que te de sola me lo confirmo.
¿Y qué pasó?
El que no venga está mareado, porque el puente se construyó.
Mi coro otra vez, ¿qué dice?
Ahora, ¿por qué van a echarme ahora? Todo el mundo viene para acá. Porque mi Cuba está de moda,
mi Cuba está de moda.
Ahora, ahora, ¿por qué van a echarme ahora?
Ahora,
todo el mundo viene para acá. Porque mi Cuba está de moda. Todo el mundo viene para la fiesta, así que dale de esa. A tomar su ron, una fría cerveza. Una cubana que te pone mal a la cabeza. Vamos pa' Malek, una Habana vieja, la rampa, San Lázaro, viendo que espada y manta. Vamos pa' los barrios, pa' nivel la caliente, pa' calle, déjame pa' que vea lo que se siente. Vamos pa' la tropical, pa' que vea cómo suda, pa' que vea cómo se divierten en Cuba. Pa' que baile, pa' que de cintura, hasta que la nota se te suba.
¿Y ahora?
Ahora, ¿por qué van a echarme ahora? Todo el mundo viene pa' acá.
¿Por qué?
Porque mi Cuba está de moda.
Ahora,
todo el mundo viene para acá, porque mi Cuba está de moda.
Claudia, también tengo curiosidad respecto a si es que en Cuba existen criaderos de perros, es decir, que la gente compra la mascota, ¿dónde la encuentra? ¿O es simplemente que a medida que van teniendo hijos, perros no esterilizados se van como esparciendo? ¿Cómo es la dinámica?
O sea, criaderos de perros de raza y de, sí, en Cuba también pasa, y o sea, que la compraventa de animales igualito que...
En otros países,
exacto, y en condiciones, o sea, no, me imagino que habrá, personas que sí, con una raza, pero hay personas que los tienen para que solo tengan cría y poder vender.
Y son un buen negocio, me imagino que hay razas que son un buen negocio.
Sí, exacto.
El mismo problema que atravesamos en otros países, incluyendo Ecuador, y esta idea también de ganar estatus teniendo cierto tipo de razas.
Exactamente, ¿no? Sí. O sea, nuestro proyecto, entre las cosas que hace, es educar. O sea, para que eso no pase, yo creo que en la educación, por eso intentamos hacer jornadas con niños, o sea, para educar que cualquier animal, al revés, uno mestizo puede tener una familia y es lo mismo, y los gatos también, incluimos mucho en los gatos porque no suelen gustar mucho los gatos.
Sí.
Y realmente tener un gato es algo maravilloso.
Sí, es un animal muy especial.
Exacto.
Sí. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan como, digamos, Fundación de Rescate Animal, como asociación?
Los hogares temporales, o sea, donde tener un perrito mientras se recupera de una enfermedad o de una esterilización. O cuando te encuentras un animal en la calle, realmente ya en nuestros hogares, que casi todos vivimos con los padres o familia, y o sea, llevar otro animal más es un problema. Y ahora te encuentras, que nos ha pasado muchas veces, un día me encontré un perro dentro de un saco, ¿y ahora qué hago? Es el momento de mayor estrés porque tienes que ubicar ese animal. Entonces es publicarlo, buscando hogar temporal, en lo que lo vas llevando al veterinario. O sea, entre grupos se nos activa como una alarma de cómo hacer, ¿no? Una va publicando, la otra está en camino al veterinario. Muchas veces, por ejemplo, me pasó una en un parque, entonces la dejé tapiada ahí como entre rejas y tal. Al otro día llegué y no estaba, y hasta que logré encontrar un hogar temporal y nada. Y a partir de ahí, yo creo que el hogar temporal es el mayor problema. Que tenemos. Además, por ejemplo, si es un sábado o un domingo, las veterinarias. O sea, es la única que existe, es Carlos III,
sí.
Y no tiene todo lo necesario para atender una urgencia o un animal. Y después están los problemas de lo caro que puede ser, no sé, una operación, todo. Que hay veces tenemos que pedir por las redes sociales, o sea, para poder completar el dinero de una cirugía o de tratamiento de este animal.
¿Y cuánto tiempo le dedican en promedio? Todo su trabajo es voluntario, tienen que igual tener sus familias, su trabajo, digamos, asalariado.
Sí, es muy complicado realmente. Todas trabajamos y esto es como algo extra, que no es extra porque forma parte, o sea, SEDA forma parte de mis días. Yo me levanto y tengo en el WhatsApp miles de mensajes, solo sin abrir el Messenger de SEDA, el Instagram, el correo. O sea, hay veces, dice, se demora mucho responder, pero no da la cuenta. Por eso siempre decimos voluntarios, pero voluntarios, o sea, entrar al grupo no es lo bonito de ir a una feria un día, o sea, es el día a día, o sea, es todos los días. Y hay veces mi mamá me dice, pero es que no sueltas el teléfono, y es porque estás coordinando algo, porque, y bueno, yo tengo hijos,
claro.
Y mi hijo, o sea, ya forma parte de un gato, y enseguida, mamá, mira, se piensa que tengo que recoger todos los gatos, pero es muy complicado realmente, en trabajo lo mismo, o sea, es muy complicado.
Siempre es la misma gente la que ayuda y como que se quedan cortos de seguir reclutando gente que también pueda,
sí,
colaborar.
Sí, es que también el tiempo no nos alcanza. Uh-huh. Tenemos a una de nuestro grupo que se encargue como que es de los nuevos voluntarios, porque a veces no nos alcanza el tiempo, o sea, para enseñar a los demás a hacer, ¿no?
De los voluntarios, y es que siempre se recurre a la misma gente, porque, por ejemplo, lo que ocurre en Ecuador es que ya es la misma gente que adopta un animal, empieza adoptando uno, después se encuentra con tres perros.
Exacto.
O tres gatos.
Más o menos, o sea, los mismos grupos, las mismas personas que se van moviendo a lo mejor de grupo, pero realmente es exacto, son los mismos. Y los nuevos voluntarios son cíclicos, ¿no? Un día puedo ayudar, un día no. Entonces lo que hacemos es, bueno, si un día puedes ayudar, mira, se necesita llevar un medicamento de tal lugar, puedes apoyarnos. Y entonces nos apoyamos en eso, pero realmente casi siempre son las mismas personas.
Eso es triste, ¿no? Porque finalmente, al menos lo que de las entrevistas realizadas en Ecuador, la gente termina saturada, desgastada y económicamente.
Es lo que pasa también. O sea, llega un momento que a veces uno dice, no más. Y es lo que intentamos evitar, por eso intentamos como que delegar cosas. No, tú te encargas de esterilización, tú te encargas de... Pero al final todo se mezcla y terminamos todas en todo y nos saturamos, sí.
Veía en las últimas publicaciones que tienen que buscaban, por ejemplo, voluntarios que sepan manejar, no sé si era Photoshop, algo así, sí, algún programa
sí,
de esos.
Sí, porque más o menos tenemos una imagen. Ajá. Y entonces, por ejemplo, cuando nos pasan casos de animales que se perdieron, entonces intentamos como que mantener una imagen y, o sea, y para que fluya todo rápido, mientras más personas puedan estar ayudando, editando o para la imagen de seda, pues mejor, para que todo fluya. Y de ahí salen muchos voluntarios. Yo empecé siendo voluntaria haciendo llamadas de seguimiento a adoptados. Yo llamaba por teléfono y nada, y así fue como comencé como voluntaria, sin una tarea, porque no tenía conocimiento, no sabía cómo era, hasta que me fui mezclando más en el grupo y fui una voluntaria seria, y entonces ya como que ya es parte de mí, ¿no?
Entonces me haces pensar que hacen seguimiento de las adopciones, o simplemente no dan.
Exacto, intentamos siempre hacer un seguimiento de las adopciones. Tenemos, o sea, igual una voluntaria que se encarga de lo que es del seguimiento a adopciones. Uh-huh. Y tenemos como un Excel con todos los datos de las personas que adoptan. Uh-huh. Y intentamos, o sea, es imposible ir a cada casa, pero sí se hacer llamadas, intentar por todos los medios que cuando no se entregue esterilizado el animal, se esterilice. Todo animal que se dé en adopción vía seda va a la esterilización. Por nosotros, es gratuita vía seda.
Y la persona se compromete a hacerlo, y generalmente.
Exacto,
sucede.
Cuando se firma la planilla, nos ha pasado que no. Que no, en mi caso en particular, una vez me pasó una feria de adopciones, le hice firmar que no está esterilizada y que sí, pero la persona era, no sé, religiosa, y después su esposo le dijo que no sé, que cómo se iba a esterilizar a la perrita, y no se logró esterilizar a la perrita. O sea, pasa también.
Sí.
Pero bueno, se intenta siempre que se esterilicen.
Al menos está ahí el principio, digamos, la idea.
Exacto. Sí.
Muy bien, te agradecemos muchísimo por haber compartido estos valiosos minutos con nosotros, contarnos la historia de seda y de la realidad de los animales en Cuba, que no es distinta de los animales en otros lugares. Y quisiera que nos cuentes qué formas de ayudar tiene la gente. Este programa, digamos, se oye en cualquier lado porque es radio por internet, pero probablemente gente de Ecuador que quiera colaborar.
A ver, por las redes, o sea, no sé si con materiales de materiales de cura, con medicamentos, antiparasitarios, antibióticos, cualquier cosa es bienvenida. Aquí mismo en Cuba decimos con trapos,
con lo que sea.
Exacto, con lo que sea. Porque una ayuda es bienvenida. Y por las redes sociales de Seda Cuba nos puede seguir y por ahí vamos pasando todas las informaciones.
Entonces, para quienes nos están escuchando, si tienen alguna persona de confianza y conocida que está viajando a Cuba y que puede traer medicamentos para animales, esa es una buena forma de cooperar. Y también tienen donaciones vía PayPal.
Ahora no está funcionando por el bloqueo a Cuba.
Oh.
Entonces, ahora mismo...
No, esa opción no se cuenta.
Ya, ahora no. O sea, no nos está funcionando.
Entonces hay, digamos, unas consecuencias del bloqueo también en la vida de los animales.
Claro, sí.
También tal vez escasez de medicamentos o...
Sí, es que sí, hay escasez general, entonces para los animales lo sienten aún más, ¿no? O sea, sí, se siente mucho.
Bueno, entonces para las personas que quieran ayudar, tratar de enviar medicamentos a Cuba... No cuesta nada, no cuesta mucho y ayudaría a muchos de los perritos y gatos y animales que viven acá. Claudia, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima. Gracias.
Voy a cantarle a mi tierra, Cuba. Ay, pero La Habana, qué linda. De la banda acá.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Continuamos en el mundo de los animales, Animalía en Mundúa, desde Cuba, este especial programa, y hoy día vamos a conversar acerca de animales en Cuba, pero no de los animales que veníamos hablando, de perros y gatos y rescate animal, sino de unos animales diferentes, animales silvestres y animales de mar. Está con nosotros Alejandro. Alejandro, preséntate, por favor. Bienvenido.
Bueno, un placer. Mi nombre es Alejandro. Soy guía local de Canasí. O sea, Canasí es un pequeño pueblo noroccidental de Cuba. Y bueno, o sea, tiene varias características. Y una de ellas es que habitan, ya que estamos hablando de animales, hay dos especies locales que son locales endémicas. O sea, son especies endémicas locales. Y una es la ranita de agua salada y el majá o la víbora negra, como lo decimos. O sea, decimos víbora, pero no es venenoso, es bastante chulito y es muy escurridizo, ¿no? Y solamente la podemos ver en esta localidad. O sea, en Canasí, en la parte como tal, la reserva ecológica de Canasí, tiene alrededor de 20 especies de cangrejos diferentes, o sea, desde los más pequeños hasta los más grandes. O sea, son las especies así que normalmente se come. Está la jaiba, está el cangrejo blanco, o sea, normalmente es que está en los ríos. Hay una especie, o sea, está el 50% de las especies de mariposas de Cuba. O sea, se encuentra representada en Canasí. Por supuesto, es una de las zonas que más mangles tenemos en la región noroccidental, y sirve como refugio también para manatíes. O sea, ya no se ve muy a menudo, o sea, porque está, es una especie que está en peligro, pero esa barrera de mangles también representa protección también como para tiburones toros, ¿no? Y es bastante curioso, bastante interesante.
Nos mencionabas que había unas iguanas, pero que están desapareciendo. Nos mostraste, bueno, acabamos de hacer un tour espectacular, un recorrido espectacular por aquí, y nos enseñaste las cuevas donde vivían estos cangrejos muy grandes, unas cuevas impresionantes, pero decías que algún día fueron de las iguanas y que ya no están. ¿Qué pasa con las iguanas?
Bueno, yo creo que pasa como casi todo lugar que tiene una actividad humana, los animales se van desplazando, ¿no? Ya sea por la contaminación, ya sea por el fuego que hacen los campistas también. Esta es una zona que vienen muchos campistas, sobre todo en verano, y bueno, o sea, esa parte de Canasí, de la cazuela, como popularmente la conocemos, es una zona que en su momento, o sea, tenía unos lagartos, no solo decimos iguana, pero es una especie de lagarto local que habitaba mucho esta zona costera, y debido, bueno, a la actividad humana se ha ido desplazando. O sea, nosotros tenemos aquí en Canasí, los arcos de Canasí, la otra montaña que queda al frente, ahí se pueden ver incluso, o sea, cuando uno hace un pequeño senderismo, algunos ejemplares de esas, nosotros llamamos iguanas, pero bueno, son unos lagartos.
Y también manatíes que hoy no nos vinieron a visitar, pero cuéntanos, ¿también les has podido observar? Me imagino que cada vez hay menos.
También es que aquí en Canasí hay una pequeña base pesquera, y esa base, o sea, la salida de los barcos, eso tiene una interrupción, un impacto para esa especie. Independientemente de la caza que pudiera haber sufrido en algunos momentos, o sea, el manatí es una especie que es protegida en Cuba, que está prohibido su caza, está penalizada. Pero bueno, con el tema de la pandemia, como que se ha sanado un poco la naturaleza, ¿no? Y esto ha posibilitado que el manatí vuelva a entrar, sobre todo a esta parte de los mangles, que de la gran barrera de mangles que tiene el río Canasí. No es muy a menudo verlo, pero ya se ve con un poco mayor de frecuencia.
Y las personas, digamos, esa especie no estaría amenazada, ¿o sí, por la acción humana? ¿Peligro de que le casen para comer?
Bueno, ahí la especie tiene no solamente el peligro de la caza furtiva, sino también el peligro de la contaminación. O sea, el factor de la contaminación, lo mismo en el caso de las iguanas, o sea, el factor humano, el desplazamiento que han tenido a raíz de la actividad humana. Ha sido una de las razones por la que esta especie busque otros hábitats mucho más seguros.
Y acabamos de ver aquí desde hormigas, tú dime los nombres porque me van olvidando, la hormiga está grandota.
Bueno, esa es la bibijagua, es la que, como nosotros decimos popularmente, está la bibijagua. Tenemos una que es bastante, como decimos nosotros, explica mucho, ¿no? Que es la santanilla. Hay otros lugares que tienen otro nombre, ¿no? Pero la santanilla es la más tóxica, o sea, tiene una toxina que da mucha comezón y hay personas que le puede resultar un poco alérgico. Pero bueno, la bibijagua es la más grande que tenemos en esta zona.
Y escuchamos también este pájaro grandote, que no le vimos, pero le escuchamos. El nombre me olvidé también.
El sihú, sí, es un ave también que, bueno, es un ave que se encuentra a lo largo de toda la isla, ¿no? Bueno, ahí tiene también su zona, pero es el sihú.
Vamos a hablar ahorita con Leonor Puertas, quien es también guía de buceo, que no importa cuán profundo ingreses al mar, siempre encuentras basura. Eso me ha llamado muchísimo la atención y me ha dado muchísima tristeza escucharte.
Sí, realmente, a ver, nosotros además de experiencias de tour en la superficie, también hacemos cosas submarinas. De hecho, esa es nuestra gran pasión. Eso, en primer lugar, el mar, el fondo del mar es como nuestra casa, además de ser nuestra área, nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, sí, hemos llegado a lugares bastante remotos y siempre encontramos algo del ser humano, algún recuerdo de que estamos haciendo las cosas mal. Y es bien triste porque eso afecta a las especies. Bueno, eso en todas partes del mundo existe ese problema. Pero acá en Cuba, bueno, somos una isla y es muy común. No hay esa cultura, tristemente, sobre todo para los locales. Tenemos el mar ahí mismo, en La Habana, en Malecón. Nos sentamos a conversar, las latas van al mar, en fin. Es bastante triste. Llegan hasta lugares que
que están totalmente deshabitados, pero ahí te encuentras una botella, ahí te encuentras una caja, ahí te encuentras un neumático. Y entonces, pues sí, eso es bien triste porque se ve a diario. Nosotros, claro, como llevamos pues nuestros chalecos, pues ahí en los bolsillos siempre vamos guardando un poquito de cada cosa que vemos y tratamos de motivar a los turistas de que formen parte de la limpieza que humildemente podemos hacer. Por lo menos una hora de limpieza cada vez que buceamos, vemos algo y nos lo llevamos.
Y de los animales que se ven más amenazados por esta contaminación, ¿cuáles serían? ¿O son todos? No sé si todos por igual.
Bueno, acá en Cuba tenemos un problema con el blanqueamiento de corales. De hecho, ¿recuerdas que vimos un coral? Porque en estos días, pues nada, el mar está un poco agitado, no pudimos hacer snorkel. A pesar de ser un lugar bastante poco visitado, o sea, está bastante sano, más que otros lugares que sufren una explotación turística fuerte, podemos ver blanqueamiento de corales. Eso es algo que es inevitable, es el calentamiento global. Eso es una realidad que sucede y afecta a muchas especies. Aquí también tenemos una especie invasora, que es el pez león, que vino hace años y ya ha llegado para quedarse. Con equipo de buceo, con equipo de scuba, no tenemos permitido la pesca submarina, pero sí podemos extraer el pez león porque es una especie invasora que está destruyendo el ecosistema. Es realmente agresivo. Claro que lo hemos pescado, lo hemos aprendido a preparar porque es muy tóxico. Él tiene unas espinas que son extremadamente urticantes, o sea, tener un choque con él, que normalmente sucede en la costa, que lo pises o algo así, porque realmente ahí él está dormido. Pocas veces yo tengo un video de un pez león comiendo y es algo así como, es muy difícil verlo atacando, ¿no? Pero sí lo hace, destruye los nidos de las isabelitas, destruye, se come todos los huevos, molesta a su alrededor, o sea, es totalmente invasivo. Y sí, inclusive tenemos un festival de pesca de pez león que se hace una vez al año en María la Gorda y ahí está autorizado a sacar, de hecho es algo deportivo. Realmente la pesca aquí en Cuba, la pesca submarina es una pesca selectiva. Los que somos profesionales del mar y los que disfrutamos esto, la mayoría de los pescadores, claro, hay pescadores que no, que lo hacen por sobrevivir y eso también es respetable. Pero la mayoría de los pescadores son conscientes, entonces toman especies que ya saben que están en su etapa adulta, que han pasado por el mayor ciclo reproductivo posible y que ya realmente están llegando a la vejez y no es que sean productivos, o sea, no es que es una pesca que respeta el medio ambiente porque piensan que dentro de 2 años tienen que volver a van a seguir pescando y es bueno seguir encontrándose especies. O sea, no es algo devastador como una pesca con manta, que también se ve que eso está muy mal con paños de redes, que ahí pueden atrapar tortugas, ahí se atrapan muchas cosas que son terribles. Conozco pescadores que inclusive pasando mucha necesidad, porque acá también a veces se pasa necesidad, y la verdad es que los pescadores son gente humilde, han perdonado tortugas, no tienen valor para matarlas. Inclusive teniendo que alimentar familias grandes, teniendo que vender pescado. Aquí le dicen, o sea, en el argot popular, el camión de la carne. Ve pasar el camión de la carne cuando ven las tortugas, sí. Pero le perdonan la vida y eso es muy lindo. Además no pueden sacar tortugas, no está prohibido también sacar langostas. Para sacar una langosta tienen que abrirla, limpiarla dentro del mar y sacar. Eso está totalmente prohibido. Lo único que se puede sacar es pez león, con equipo.
De acuerdo.
Sin equipo, peces. Hay peces que están prohibidos también. Está prohibido el pez loro por la importancia que tiene en el ecosistema. Y entonces, por ejemplo, el pulpo también está prohibida la pesca. Porque realmente, para mí, desde mi punto de vista personal, como amante que soy de ese animal en específico, es un crimen pescarlo. ¿Qué pasa? En la mayoría de los países hay granjas de cultivo de animales marinos, de almejas, de langosta, de camarón, de pulpo, de todo. Aquí no. Aquí todo está en la naturaleza. La langosta es como una cucaracha. Es la cucaracha del mar. Es muy fácil de encontrar. Pero el pulpo no. Y en la etapa de desove, el pulpo hembra se esconde en la cueva y no va a salir. Hasta que los huevos estén, ya nazcan los pulpos, ella no puede salir de la cueva. De hecho, muere de inanición una vez que termina todo ese periodo. Entonces, si el pescador la mata, ya se pierde toda la huevada. Y es bien triste porque además encontrar una cueva de pulpos es muy fácil. Los pulpos son animales inteligentísimos. Entonces, el macho prepara en un huequito y va buscando todas las conchas que le parezcan bonitas. Entonces, cuando vas buceando a una profundidad de 10, 15, máximo 18 metros, 9 metros de profundidad, encuentras un huequito lleno de conchitas que están puestas ahí, que por todo eso no vas a ver las conchas, solo en ese lugar totalmente acomodada, que es la manera que ellos tienen de preparar el nido para que la hembra deposite los huevos ahí y se... Bueno. Y entonces, pues nada, para mí es extremadamente cruel. Yo personalmente no como pulpo en ninguna de sus manifestaciones, estoy totalmente en contra, porque verlos en la naturaleza ya se ha vuelto algo extremadamente extraño. Y créeme que yo los busco todo el tiempo. Y no se pueden encontrar.
¿Y la gente come pulpo aquí, digamos, es una costumbre? ¿Hay algún plato así típico? O...
Sí, 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 sí. Se lo comen lo mismo grillado, carpacho, o sea, en cóctel, sí.
Es
sí.
Una carne apetecida.
Sí, sí, es muy consumida aquí, es muy consumido el pulpo, pero a mí no me gusta. El pulpo, yo por la fascinación que tengo hacia el animal, pero sí hay animales que son muy, muy importantes en el ecosistema y que está fatal que se pesquen. Por ejemplo, el pez loro. ¿No ves, Alejandro?
Sí, bueno, yo no soy muy conocedor de la pesca porque realmente no me gusta la pesca. O sea, como pescado y eso, pero no, al menos no propicio nada, no me gusta la matanza de animal. Una de las especies que nosotros, o sea, tenemos mucho, ¿no? O sea, nos favorece como clima, como en el Caribe, es el pez loro. O sea, el pez loro es una especie que... O sea, últimamente se ha visto amenazada por la caza de los mismos pescadores. Y eso que en Cuba la caza no... En el caso de los hábitats del pez loro, no es una pesca agresiva, furtiva. O sea, son pescadores con apnea, pero igual es un pez muy importante para las barreras de corales, porque, bueno, come el coral muerto. Y es uno de los peces que más produce arena. Además que es bastante curioso, es bastante gracioso. Pero lo que nosotros como buceadores lo que fomentamos es la fotografía, el apreciar el ecosistema y siempre, o sea, como estábamos hablando al principio, algún desecho, algún nylon que esté, o sea, atrapado en algún coral, vemos que incluso esa zona de coral donde estaba ese desecho, o sea, sufre un blanqueamiento. O sea, los corales, la vida marina es muy frágil, la vida marina es muy frágil. Entonces, lo que nosotros hacemos, mostramos es esa delicadeza que tiene el ecosistema marino.
Muy bien, ambos tienen cuentas de Instagram donde podamos ver. Sabemos que tienes muchos seguidores, entonces yo no tengo Instagram, no te puedo seguir, pero cuéntanos, porque tienes mucha fotografía marina, ¿no? Submarina,
sí, submarina. Sí, yo, o sea, me conozco este mundo a raíz de que estudio bioquímica en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana y empiezo a adentrarme en este mundo del submarinismo. Y bueno, ya ahí hago mi carrera profesional de instructor de buceo y me inclino por la fotografía. Y actualmente manejo tengo mi cuenta de Instagram que es cuba.diving.
¿Cómo se escribe?
Esa cuba.diving en inglés, o sea, diving.
Ajá, con B corta. Ajá.
Sí, con B corta. Y bueno, ahí... realmente, o sea, es una fotografía, o sea, yo no realmente no soy profesional de la fotografía subacuática, es más una pasión la que vengo desarrollando. Y bueno, nada, o sea, muestro lo mismo, lo más hermoso hasta bueno, lo que nos afecta, ¿no? O sea, el tema de la contaminación, del blanqueamiento de corales. Hay muchas fotos, sobre todo de corales cuerno de alce, que es una de las especies más favorecidas con el tema del clima aquí en las costas, sobre todo en la costa habanera.
¿Tú, Leonardo, tienes un lugar donde podamos mirar las cosas que haces en lo que concierne a buceo?
Sí, yo...
¿Los lugares que visitas?
Sí, yo también estoy... Bueno, yo estoy empezando a crecer mi cuenta de Instagram. Mi cuenta de Instagram es Leonor Carla Puertas.
¿Carla con C?
Carla con C. Y entonces, pues nada, ahí muestro, pues nada, las experiencias que tengo buceando, yendo a lugares muy bonitos de acá, mostrando realmente lo que me apasiona, lo que me gusta, y las actividades que realizan mis amistades, que también los promociono. Somos todos una comunidad muy bonita y muy unida de buzos, que, pues nada, compartimos... nuestras experiencias y los lugares hermosos que hay aquí en Cuba para visitar y para ver y realmente es muy, muy agradable.
Bueno, estamos hablando también acerca de lo difícil que es ser vegetariano aquí. Bueno, hay dos puntos que me han llamado la atención. Primero, la belleza que hemos apreciado aquí, unos paisajes increíbles muy cerca de la ciudad de La Habana, lugares que son poco conocidos y al mismo tiempo lugares que también sufren de contaminación de gente que va, aprecia el paisaje, visita la playa, pero no se lleva la basura. Y es un problema, no es de los cubanos, es un problema global que estamos enfrentando, y eso ha sido como una gran tristeza. Por otro lado, hemos hablado de animales todo el día, desde las mascotas, sus desayunos, su comida, cómo fue su alimentación durante la pandemia. Me ha llamado muchísimo la atención. Recuerden que cuando hay una crisis como la pandemia o cuando hay una escasez, los primeros animales que sufren son probablemente los animales de compañía, o incluso también los, bueno, no sé si los animales silvestres, sino los de compañía. Entonces hemos hablado de muchísimos de ellos, langostas, cangrejos, etc. Y también hemos hablado acerca del vegetarianismo aquí y del veganismo, casi inexistente. Visitamos un solo restaurante vegetariano en toda La Habana que se llama Camino al Sol. Pero es uno en una ciudad que es bastante grande, según me decían, 2 millones de habitantes aproximadamente, un solo restaurante vegetariano, y tú nos contabas de gente que conoces cercana, que es vegetariana, y las dificultades que enfrentan para seguir esta. No solo es una forma de comer, es una forma de vivir, de pensar.
Desde mi humilde punto de vista, que yo, bueno, pues soy una persona muy curiosa y me gusta aprender de diferentes culturas y escuchar diferentes puntos de vista, valga la redundancia. Yo no practico el veganismo ni soy vegetariana tampoco. No obstante, conozco de recetas, porque bueno, ya comenté que soy curiosa, he tenido comunicación con personas que sí lo practican, y realmente es bien complicado hacerlo. Acá en Cuba es complicado hacerlo desde casa, pero bueno, ya ir a un restaurante, o sea, llevarlo a punto negocio es muy difícil porque no hay tanto consumidor. Acá no hay cultura para eso, realmente. Yo pienso que lo que es la conciencia que desarrolla una persona para convertirse en vegano o vegetariano, para escoger vivir sin consumir carne, es una conciencia que está muy elevada como para instalarla de una manera realista en la sociedad en la que yo vivo. Nosotros realmente tenemos muchas dificultades para conseguir alimento y no podemos
despreciar, ¿no?
No, sí, exacto. No
lo que hay.
Exactamente. No quisiera sonar cruel, pero es que se nos dificulta mucho. Entonces, un restaurante le es complicado mantener un menú de respeto, un menú amplio vegetariano, porque también los vegetales son algo que aquí todo es muy fresco. Acá pocas cosas tienen productos químicos que favorecen su conservación. Aquí solo hay una pequeña finca, hasta mi conocimiento, que abastece de productos 100% orgánicos, con tecnología y tal, es privada y realmente casi que todos los productos se exportan. Entonces, es complicado tener un vegetal que se conserve durante 1, 2, 3 días con frescura como para ofertarlo, cuando no hay un público que lo va a consumir rápido. Entonces, no es algo que ahora mismo sea realista que hayan 2, 3, 4 negocios de comida vegetariana. No obstante, tengo amistades que sí lo practican, pero es que la comida vegetariana es muy amplia. Y aquí en Cuba tenemos la mentalidad de que el que come vegetariano pues come poquito. Y entonces yo sé que no es así. O sea, hay recetas de frituras, de dulces, de un montón de cosas, sí, que son interesantísimas y son riquísimas, pero el cubano está acostumbrado a que la proteína es de origen animal. Y eso es algo, sin embargo, ya ustedes almorzaron acá con nosotros,
sí,
y vieron que tenemos un almuerzo típico acá en Cuba, que bueno, forma parte del tour. Es arroz, unos frijoles que no sé qué piensen, pero yo pienso que estaban buenísimos.
Espectaculares, sí.
Ajá, unos frijoles negros bien dormiditos, como le decimos acá. Vianda de dos tipos, una vianda frita, unos vegetales y la proteína. Eso es algo que siempre, si se dan cuenta, estamos comiendo exagerado. Podríamos quitar la proteína con todo el demás alimento que estamos teniendo, pero ya, como les dije al principio, no llegamos a ese nivel de conciencia.
Y también me decían que es muy difícil encontrar vegetales. O sea, que también es un clima bastante caluroso, es tropical. No se dan todos los vegetales, es más difícil encontrar. Y no es que puedes ir al mercado y encontrar lo que tú quieras.
Exacto.
Y todo el año, sobre exacto, todo, ¿no es cierto?
Exacto.
Va cambiando.
Ahora en fin de año tenemos tomate, pero no tenemos aguacate, por ejemplo. O ya el aguacate se está terminando. Si llueve, la lechuga ya no sale. O sea, porque todo es extremadamente primitivo. No tenemos tecnología, vamos a ser realistas.
Agrícola.
Exactamente. Ajá. Entonces, como no nos hemos desarrollado, pues a lo largo del año ves, si ves productos frescos, ves productos extremadamente sanos. Si te digo que puedes ir a un agromercado y hacer una papilla para un bebé con algo que compres ahí, porque lo que está inyectado con químicos es muy fácil de detectar, porque son muy malos. O sea, y es muy fácil comprar, pero son caros y no siempre tenemos la misma variedad, no siempre la misma oferta. O sea, es un mercado muy inestable. No puedes basar tu dieta ni llevar una vida tan comprometida como una vida vegetariana o vegana en este país. Igual el queso, si vas a ser vegetariano solamente, el queso se dificulta encontrarse, dificulta encontrar el huevo, la leche. O sea, es complicado. Acá realmente comemos lo que encontramos. No, es triste, pero es cierto.
Muchísimas gracias, Leonor y Alejandro, por compartir sus experiencias con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo de esta visita y ojalá venga más gente latinoamericana aquí a visitar Cuba, porque vale la pena. Primero, la gente es espectacular, la gente es amabilísima y hemos vivido unos días maravillosos. Nos ha faltado tiempo para conocer más. Gracias, Leonor, y bueno, les deseamos éxitos y esperamos volver pronto.
Santa rima que estás en el sello de todos los colombianos. Cante y rimado sean tus besos, devénganos tus lamentos. Hágase tu melodía en lo rural como en lo urbano. La cadencia de todos los días, dánoslas hoy. Y perdona nuestra controversia con aquellos que te profanan. No dejes caer la percusión, más líbranos del mal rimar. Rimen.
Escucha, familia Caribe, toriche en la casa.
Y era un, dos y tres, los moqueteros.
Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar, porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar. Y para el tiempo que nos queda, es momento de cambiar. Siempre le voy a cantar.
Sé que me fui de Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Yoruba, pero mis santos siguen ahí, en aquel sol.
En La Habana nací, en La Habana me crié, escuchando a Pesto, los bambán y la Rebe. Luego me fui, no te niego que me fui, pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Lo demás ya tú lo sabes, yo, tú, el ruso, Rondón, fuimos la llave. A los cubanos, esa fue la clave, cambiamos el destino de la música en la calle.
Sé que me fui a Cuba, pero sé Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Yoruba, pero mis santos siguen ahí, en aquel sol.
En mi casa, pa' que mi hermanita me peine la masa, agradeciendo del cerro hasta Francia.
Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar, porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar.
Y para el tiempo que nos queda, es momento de cambiar. A la gente de mi tierra, siempre le voy a cantar.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Yoruba, mis santos siguen ahí, en aquel solar.
Aquí no hay vida para los mareados,
en aquel solar.
Yo nací en Oriche, en el underground,
en aquel solar.
A lo cubano boté hierro,
en aquel solar.
Lo vengo de donde hay un río,
en aquel solar.
El equipo de producción de Animalía en Mundúa les agradece su acompañamiento a este programa. Animalía en Mundúa.
Animalía en Mundúa.
Volverá con ustedes en una semana. Hasta entonces, felicidades.